Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle en este espacio informativo, en su segunda hora de transmisión, Metrópoli al Día. Llegamos al fin de semana y a la quincena también, 15 de noviembre de 2024. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía, ya sea en su automóvil, en casa, en su computadora, en algún dispositivo electrónico, como quiera que sea, muy agradecidos como siempre con usted. ¿Y qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo en materia nacional? La Secretaría de Hacienda entrega a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025. Proyecta un crecimiento de entre 2 y 3% y un tipo de cambio de 18.70 pesos por dólar.
Esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores clave.
La oposición critica el paquete económico 2025.
Nos parece muy poco realista, así que como dicen, se vale soñar. Aquí hay un problema muy grave del lado de los ingresos, y es que están sobreestimando el crecimiento económico.
La presidenta Claudia Sheinbaum minimiza la calificación de Moody's, la cual cambió de estable a negativa la perspectiva económica de México.
Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico, y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió.
Afirma juez que el INE debe cumplir con la suspensión del proceso electoral judicial.
Estoy volviendo a requerir al Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus consejeros, a que me cumplan la suspensión, lo cual deben de hacer dentro de 24 horas a partir de que se les notifique.
Dio inicio la 14ª edición del Buen Fin, con la participación de más de 190 mil comercios que esperan ventas por 164 mil millones de pesos durante los próximos 3 días. Capturan al líder de la Chapiza, presunto responsable de los ataques contra los mayos en Sinaloa. Queman vehículos y atacan a la presidencia municipal de Sinapecuaro, Michoacán. Publican reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva. Así abrimos entonces esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día y tenemos más información. En la línea telefónica, mi compañero José Luis Jiménez Castro Huicho. La Minerva últimamente se ha vuelto un caos, ni ahora sí, como dicen en mi pueblo, ni para atrás ni para adelante. Y por lo regular no vemos quién controle esta situación o quién ayuda a desahogar el tráfico. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Por cierto, esta noche
Huicho, 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 no te escuchamos nada, se está cortando tu comunicación.
A ver, ya me escucho un poquito más.
No.
Hola, 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 hola.
A ver, parece que ahí.
¿Ahí estoy mejor?
Sí.
Ah, bueno, pues aquí estoy. Te comentaba que ahorita la realidad está bastante complicada en Guadalajara. Ha sido un viernes tremendo en materia vial, y uno de los puntos más neurálgicos sería, sin duda alguna, la Glorieta Minerva. Algo está ocurriendo con la Glorieta Minerva, porque no es hoy, no fue ayer, ni va a ser mañana. Llevamos ya como 2 o 3 semanas que la Glorieta Minerva se ha convertido en un masacote vial, donde pues simplemente no puedes pasar. Un atoradero impresionante. Pareciera que, por ejemplo, la sincronización de los semáforos está generando que muchos vehículos se queden a mitad del camino, porque están desfasados los semáforos. Tú vas circulando, por ejemplo, por Avenida Vallarta, quieres atravesar la Glorieta Minerva, y cuando ya vas atravesando, se te pone el semáforo en rojo así de repente, y ya te quedaste a la mitad. Entonces, el que quiera atravesar por López Mateos o por Golfo de Cortés, cree que tú te pasaste, ¿no? Y no, lo que ocurre es que el semáforo está desfasado con los semáforos Golfo de Cortés y López Mateos, e igual por todos lados, ¿eh? Por Vallarta, por López Mateos Sur, López Mateos Norte, también, pues digo, por Golfo de Cortés, por Avenida Washington. Esa es la situación que está viviendo la Glorieta Minerva. No hay agentes de tránsito, habían dicho que se iban a montar operativos también viales, sobre todo en torno a los centros comerciales. Hoy es el primer día del Buen Fin, por llamarlo de alguna manera, o la primera noche, y no se ven las intenciones conflictivas, por ejemplo, tú venías por López Mateos, o tú vienes por López Mateos de sur a norte, y si bien más o menos está ágil, si metiéndote a la venta minera te vuelves a atorar, no hay balizamiento, ya se borró el balizamiento, y pareciera que estas cámaras que se han colocado para más o menos ayudar a la sincronización de los semáforos o el paso de los o ya se la robaron o no están funcionando o algo está ocurriendo. Así que, Meche, algo tienen que hacer en la venta los señores de la Agencia Metropolitana, que sí, ya sé que ya se van a ir con el gobierno, pero creo que todavía nos quedan por lo menos 15 días de mandato de la actual administración, y justamente estos días, este fin de semana del Buen Fin, pues es algo muy complicado en estos momentos circular por la minera. Hace rato pasé por ahí, estaba totalmente colapsada, ¿eh? Ahorita no ando por ahí, pero seguramente sí será la misma situación. Pues increíblemente ese reporte que te tengo, algo hay que hacer en la glorieta Minerva.
¿Hay cámaras? ¿Las autoridades de movilidad no se pueden dar cuenta?
Y fíjate que estas cámaras llegan directamente a la Agencia Metropolitana, te digo, porque yo las he visto, Yo me he dado cuenta, y sin embargo, pues no se hace absolutamente nada. Yo creo que ya están en esa etapa de que, bueno, pues ya nos vamos, ya para qué le metemos mano, ya para qué caemos en el absurdo de trabajar un poco. Así que, pues como que ya no les importa mucho a la Agencia Metropolitana, ahorita seguramente ve la hora que es, seguramente ya se fueron a su casa a cenar.
Muchas gracias, Huicho.
Estamos al pendiente, Meche. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Que estés muy bien. Gracias, José Luis Jiménez Castro, con la información. Hacemos una pausa. Volvemos. Tengo participación que usted gentilmente nos ha hecho llegar a este espacio. A ver, vamos a tratar de desahogar parte de la misma. Nos dicen, buenas tardes, soy don Salvatore Méndez. ¿Puedes felicitar a mi esposa Patricia Rubio Hernández por su cumpleaños número 55, por favor? Con muchísimo gusto. Patricia, de su esposo Salvatore, una felicitación muy especial. Espero que la chique muchísimo, que sea como medio año de fiesta todos los días. Ah, no, sí, claro. Usted se lo merece, Patricia, usted se lo merece. Espero que se la pasen muy bien. Felicidades, Patricia. Y bueno, que termine este día muy agasajada, muy apapachada por su cumpleaños. También nos dicen, a ver, hola, por Torres Quintero y Rubí, Colonia El Retiro, Guadalajara, no ha llegado el recibo de luz y ya estaría por vencer. ¿Qué se hace? El servicio de camiones, pésimo y peligroso para adultos mayores. Gracias, señora Martínez. A ver, pues si no le ha llegado el recibo y usted sabe que ya se le va a vencer, señora Martínez, pues acérquese a la Comisión Federal de Electricidad y haga su pago o pida, si tiene alguna duda, bueno, obviamente, que sepa usted cuánto debe y páguelo. O sea, pues así de fácil. Si ya se le va a vencer y no le llega el recibo, vaya y se acerca, lo paga, y de igual manera, si puede reclamar que no le han hecho llegar el recibo, pues también lo puede hacer. ¿Cuándo llegará el agua en Guadalajara? Sergio Segura. Don Sergio, toda la información está precisamente en el perfil de Radio Metrópoli, en WhatsApp. Usted que nos escribe por WhatsApp, ahí métase por favor al icono de Radio Metrópoli, a nuestro logotipo, y le va a aparecer catálogo, y ahí está toda la información. Hola, o sea que ya terminaron el personal del CIAPA todo el arreglo que llevarían a cabo. Francisca López, saludos cordiales. La casa hay que limpiarla antes del corte y lavar también toda la ropa. No sé si se refiere a lo que nos estaba comentando mi compañera Claudia Manuela Pérez de algún trabajo que estarían terminando esta tarde-noche. Eso es lo que, digamos, presupuestaba en términos del trabajo el CIAPA. Pero, sin embargo, pues hay que esperar al momento que corte el agua, que vuelva otra vez a fluir. Esto podría tardar un poco más, si es que a eso se refiere. Bueno, pues habrá que esperar. Mire, aquí lo que entendemos es justamente que esto que se está realizando, es decir, la suspensión del servicio del agua, es precisamente para que pueda haber un mejor servicio. Porque lo que está haciendo el CIAPA ahorita es realizar una interconexión a lo que serán los nuevos sistemas de abastecimiento, como lo son el Zapotillo y el Salto Calderón San Gaspar, a la planta potabilizadora número 3 para dotar de agua a Guadalajara. Entonces, para poder hacer esta interconexión, pues obviamente tiene que cortar el flujo del agua. Entonces, ya después de que esto suceda, la teoría nos dice que tendremos, pues ahora sí que un mejor servicio del agua. Entonces, por eso mismo, entonces habrá que ser un tanto cuanto pacientes. Te saludo, José Luis Escamilla. Muy buenas noches con la información de inseguridad.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti, para todo el auditorio. Muy pesada la circulación vehicular esta tarde-noche, muy complicada la circulación en las principales vialidades. No sé si se debe al Buen Fin, a la luna llena o a qué, pero hay mucho tráfico esta noche en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en las inmediaciones de los centros comerciales, Meche, para que quienes nos escuchan lo tomen en cuenta. Vámonos con información en materia de inseguridad. Fíjate que este día se confirma la vinculación a proceso de Armando G. Este hombre que tú recordarás fue detenido, y así lo dábamos a conocer, el pasado 28 de octubre. Este hombre fue detenido en la colonia Lagos del Conti del municipio de Zapopan, cuando iba acompañado de su novia a bordo de un automóvil. Este hombre, Armando G., está apodado el Delta 1 o Máximo, identificado como líder de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Es justamente un hombre que encabeza a los llamados sicarios de los sicarios. De ese tamaño es la responsabilidad de este hombre al interior de esta organización delictiva, y que, entre otros, se responsabiliza a este grupo, por ejemplo, del atentado en contra del exgobernador Aristóteles Sandoval, o en su momento del exsecretario de Trabajo y exfiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Este hombre fue detenido en posesión de un arma de fuego larga y de drogas. El juez ante el que fue presentado, pues determinó vincularlo al proceso por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, así como aportación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército. Hay que recordar que este hombre hace 4 años ya había sido detenido, Meche, muy cerquita de donde estaba, de donde fue esta última detención. Aquella vez fue en Jardines del Conti, ahora fue en Lagos del Conti, y que finalmente no se sabe por qué fue liberado en aquella ocasión. Simple y sencillamente ya estaba en la pues está nuevamente tras las rejas, a ver cuánto dura ahora sí este hombre tras las rejas por esos delitos que se le están imputando. Cambiemos de tema ahora, Meche, y hablemos sobre este hombre que fue vinculado a proceso por haber, fíjate nada más, desaparecido y asesinado a su madre. Esto ocurrió apenas hace unos días, a principios del mes de noviembre, el 7 de noviembre. Resulta que la familia de una mujer dijo que no sabían su paradero. Ellos dan varios domicilios, varias direcciones, y elementos de la Fiscalía de Desaparecidos de la Fiscalía de Jalisco acuden a una casa de la colonia Independencia de Guadalajara. Ahí localizan desafortunadamente sin vida a esta mujer ya mayor de edad. Y localizan también a su hijo Carlos Eduardo P. Los propios familiares de Carlos Eduardo P. le reconocen como un hombre violento, un hombre agresivo que constantemente atacaba a su mamá. Finalmente, además fueron localizadas algunas manchas de sangre, un par de teléfonos celular, ropa manchada de sangre también, y se consideró que este sujeto, Carlos Eduardo P., tendría responsabilidad en la muerte y desaparición y muerte de su madre. Le trae suerte que el juez de control y de realidad ante el que fue presentado determinó vincularlo al proceso por los delitos de feminicidio y desaparición cometida por particulares. Le fue dictada la prisión preventiva oficiosa por 2 años, que es el máximo que puede estar en prisión preventiva una persona. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre este caso muy lamentable que ocurre el día de hoy en la avenida Circunvalación Agustín Yáñez y avenida de los Arcos. Resulta que personas reportaron que había un sujeto que andaba deambulando con muchas quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Este hombre andaba por ahí tapándose con una cobija, quemado. Se le veían únicamente, por ejemplo, los pies, que tenía prácticamente quemados, o sea, descarapelados, por decirlo de alguna manera. Llegan los paramédicos de SAMU, del Servicio de Atención Médica de Urgencias, y lo entrevistan, y le dicen, y él dice que es migrante, que estaba en la zona conocida como Pueblo Quieto, este asentamiento irregular de ahí que está sobre la avenida Inglaterra, las vías del tren, y que alguien le había prendido fuego, que le habían rociado alguna sustancia inflamable y que le habían prendido fuego. Se estimó que este hombre tenía quemaduras en una parte importante de su cuerpo, quemaduras de segundo y tercer grado, y a pesar de todo esto, él se negó a ser trasladado a un hospital. Él dijo que lo dejaran en paz, que él se quería regresar a donde estaba y que no lo estuvieran molestando. Entiendo que los paramédicos no les quedó de otra más que dejarle por ahí algunos medicamentos, algunas situaciones por ahí, para que pudiera soportar el dolor, digamos, y desafortunadamente pues no aceptó la atención médica y se quedó ahí en la misma avenida en la que fue encontrado. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Pero qué riesgoso, ¿no, José Luis? Imagínate, esas quemaduras se pueden infectar. Digo, porque no creo que sea una persona que tenga el acceso, digamos, al baño o al aseo personal frecuente, el polvo, la tierra. ¿Qué peligro para él mismo?
Sí, por supuesto. Y simplemente el dolor, me echaba.
El dolor.
Con una quemadura, con una tortilla caliente, nos duele. Imagínate, sí. Con quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del cuerpo. Pero bueno, es la situación con muchas personas en situación de calle y de indigencia, Meche, que los cuerpos de emergencia pues no se los pueden llevar en su contra. Tienen que estar de acuerdo con ser trasladados y de lo contrario pues no se los pueden llevar.
Ah, qué cosa tan tremenda. Qué tremendo. Bueno, pues muchas gracias, José Luis Escamilla, que tengas muy buena noche y felicidades por tu premio de
gracias,
periodismo.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés muy bien. Hasta luego. Hay participación, más participación de nuestros radioescuchas. A ver, buenas tardes. Así den tres maromas y pataleen. La oposición es minoría, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, y no pueden hacer nada contra los presupuestos ni contra las reformas. No engañen a la gente. Todas las reformas pasarán y los presupuestos nos harán como quieran, gracias a la mayoría que tienen. Marisela Márquez. Buenas noches. No, esto es para el programa del cuarteto de dos, otra vez no, esto es para punto y seguido. Se adelantaron un poquito. Nos dicen, saludos, buen día. Circulé Calzada Independencia, retorné Enrique Díaz de León, Niños Héroes, Avenida Alemania, González Gallo. Agentes viales que brillan por su ausencia, nos dice Omar Pérez. Es increíble que ya recorrí media ciudad y ningún agente vial. Y vuelve a reiterar, Omar Pérez, brillan por su ausencia. Pues sí, fue el sexenio de la extinción de los agentes viales. Creo que nada más aparecieron por ahí cuando, pues, la famosa verificación vehicular, ¿no? A ver si usted había cumplido, pero fuera de ahí, en realidad. En fin, esperemos que la próxima administración sea diferente en ese sentido. Hola, soy el ingeniero Jorge Padilla. Muchas gracias, don Jorge, por la comunicación. Le gustó la efeméride de hoy a Miguel Aceves Mejía. Sí, Miguel Aceves Mejía, dice, muy emotiva y un gran cantante. Quiero hacerle la solicitud de si pudiera en el futuro hacer la efeméride de Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay. Saludos desde Tequila. Con mucho gusto. Me cae muy bien ese muchacho, el Chris Martin. Es todavía esposo de Nicole Kidman, ¿no? Chris Martin. Si no me equivoco. Háblenle a Katia, por favor. Ella es la de los chismes. Del espectáculo. Bueno, muchas gracias, ingeniero, también por la sugerencia. Mandan saludos, terminación 1406. Entonces, bueno, gracias. No sé, no me deja nombre, pero bueno, muchas, muchas gracias. Y voy con mi compañero, ya está Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Más información contigo. El INE debe cumplir con suspensión del proceso electoral judicial. Esto lo afirma un juez. Creo que ya es el segundo apercibimiento, si no me equivoco, así le llaman. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Perdón. Sí, justamente un juez del estado de Colima, hoy en la conferencia mañanera de los jueces, daba cuenta de que fue él uno de los que presentaron suspensiones para que el INE, y esto a solicitud de una asociación civil que presentó un amparo, para que el INE no continuara con el proceso para la elección de jueces, magistrados y ministros. Este juez explica que concedió la suspensión provisional y que el INE tenía que acatarla, pero no lo hizo y por tanto incluso les aplicó una multa de 54,000 pesos a cada uno de los integrantes del Consejo General. Como no lo hicieron, los volvió a percibir y pues tienen horas para cumplir, pero ya incluso le han respondido que no, así como hicieron con la primera vez. Luego en esta segunda ocasión pues le han puesto varios pretextos. En fin, vamos a escuchar las palabras de el titular del juzgado segundo de distrito con residencia en Colima, Francisco Javier García Contreras.
El INE en un primer momento me dijo que no sabe qué hacer, entonces le dejé claro lo que acabo de expresar para no repetirlo. Lo requerí, lo recibí con multa de un poquito más de 54,000 pesos a cada uno de los consejeros del INE, quienes me contestaron y su oficio fue acordado el 30 de octubre, si mal no recuerdo, y igual me dijeron que no iban a acatar la suspensión. Así de claro me lo dijeron. Entonces fue que lo multé por poquito más de 54,000 pesos. Los volví a percibir de que me cumplieran con la suspensión, a percibir de que les volvería a imponer otra multa por 54,000 pesos, aunado de que le daré vista en su momento a la gente del Ministerio Público porque se consuma un delito que está previsto en el artículo 262, fracción tercera de la ley de amparo, por no acatar una suspensión provisional. Me vuelven a contestar este segundo requerimiento, y en este segundo requerimiento me vuelven a hacer alusiones, falacias y evasivas para cumplir la suspensión. Entonces estoy volviendo a requerir al Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus consejeros, a que me cumplan la suspensión, lo cual deben de hacer dentro de 24 horas a partir de que se les notifique. Si no lo hacen, se les impondrá esa multa y ya daré vista a la gente del Ministerio Público. Quiero hacer énfasis y destacar que todo esto que lo estoy diciendo es porque lo pueden ver, verificar y constatar en el expediente público. Por lo tanto, está visto de manera pública y de manera muy evidente para todo el público. Es por eso que lo puedo referir así de claro y de contundente.
Pues ahí está el juez de nombre Francisco Javier García Contreras, y que, pues bueno, por lo visto, no piensan cumplir con la suspensión del Instituto Nacional Electoral, y también por lo visto pues seguramente estos 54,000 pesos por cabeza, si consideramos que son 11, estamos hablando de 540,000, por ahí de 560,000 pesos, que seguramente están sumando al presupuesto para la elección de jueces, magistrados y ministros. Yo quiero imaginarme que de ahí, que parte de esos 13,000 millones de pesos que están solicitando, pues seguramente serán para pagar estas multas. Perfecto.
Pues sí, es lo que yo creo, que van a pagar las multas, porque no creo que vayan a acatar la determinación del juez.
No, definitivamente no, porque además, en un primer momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijo que no tenían por qué cumplirla, pero me parece que si es una orden judicial tendrían que cumplirla de alguna forma.
No sé, a veces siento que al INE lo dejaron entre la espada y la pared.
Sí, lo dejaron a los consejeros, sobre todo, porque son los que tienen que cumplir.
Sí, exacto.
Con estas situaciones, y de todas maneras, si el ejemplo lo pusieron desde la Presidencia de la República, al no cumplir con las suspensiones, con los amparos que se generaron en torno a la reforma judicial, pues qué más da, dirán ellos, que nosotros, que ellos también dejen de cumplir con las suspensiones que dictan los jueces. Pero esto sería muy grave si se tratara de cualquier otro ciudadano. Sí tendría que estar pagando multas, recargos y todo lo que tenga que ver con el no cumplir con la orden de un juez.
Claro, claro. Pues muchas gracias, Arturo, por la información.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Que estés muy bien, hasta el rato. Hacemos una pausa, regresamos con la información deportiva. Ya está aquí con la información deportiva Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues esta noche, ya a las 20 horas, unos minutos más, arranca el juego donde la selección mexicana se enfrenta al equipo de Honduras. Este partido a celebrarse en San Pedro Sula, con todo y que ha llovido, se llevará a cabo este partido, quizá con algunos minutos de retraso, pero bueno, así se jugará el partido el día de hoy entre México y el cuadro de Honduras. Escuchemos lo que dijo Luis Chávez, jugador del equipo tricolor que estaría en la media cancha.
Siempre he sido un jugador que trabaja, aunque me vean o no, y obviamente desde que he estado siendo convocado, siempre trato de dar lo mejor de mí, y yo creo que cada vez que me ha tocado venir a selección he demostrado que estoy a la altura para poder seguir siendo convocado. No, pues siempre es importante ganar, y yo creo que mañana tenemos que dar un paso adelante en ese sentido, tratar de mostrar las cartas fuertes que tenemos y tratar de hacer un buen partido, como dice Javier, dejando la actitud primero, y ya después yo creo que el funcionamiento va a salir. No, yo creo que Javier nos ha recalcado en todo sentido estar estables emocionalmente, y nos lo recalca todos los días. Yo creo que ya nos tiene un poco cansados con tanta repetidera, pero yo creo que si no es así, muchos no lo van a entender, y yo creo que él trata de que el partido de mañana lo primordial sea que estemos estables emocionalmente.
Ahí lo que menciona Luis Chávez, jugador de México, previo al partido pues de esta noche ante Honduras. La cancha se ve muy bien. De hecho, se fue la luz hace unas 3 horas y media aproximadamente, previo al partido. Pero bueno, ya todo listo. Y a las 8 de la noche se espera el silbatazo inicial para este encuentro de ida de los cuartos de final de la Nation League. México de visita en San Pedro Sula contra Honduras. Y bueno, fecha FIFA, y hay partidos importantes que se han celebrado ya este día, este viernes. Y destacando lo hecho por Cristiano Ronaldo, que casi de 40 años se lució el día de hoy con 2 muy buenos goles, uno de penal al estilo Panenka y el otro en una chilena. Espectacular lo de Portugal el día de hoy, que le gana 5-1 a la selección de Polonia sin Lewandowski. España se impuso 2-1 a Dinamarca, Suiza empató a un gol con Serbia y Luxemburgo, que perdió 1-0 con Bulgaria. Esto a la fecha 5 de la UEFA Nation League. Mientras tanto, en algo que podría decirse un caso insólito, allá en Francia, la Dirección Nacional de Control de Gestión de ese país decretó el descenso del equipo Olympique Lyon a segunda división una vez que concluya la actual campaña de la Liga 1, además de que le prohibió fichar jugadores en las próximas temporadas del mercado y le exigió una reducción salarial. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente tiene una deuda que ronda los 500 millones de euros. Y bueno, ¿se acuerdan que en el último partido del torneo regular, Monterrey contra León, hubo un zafarrancho en la parte final? Bueno, pues ya hay reacción por parte de la comisión disciplinaria, y hablamos de que el Monterrey tendrá otra baja para enfrentarse en la liguilla Pumas. El futbolista argentino Lucas Ocampos fue sancionado con 2 partidos por la comisión disciplinaria tras los incidentes casi al final del juego ante León y al ser reportado por conducta violenta. Sin embargo, no fue el único castigado, sino que también se va, pero ahora 4 partidos a la congeladora, el futbolista de León, el colombiano Steven Mendoza, aunque este pues simplemente lo cumplirá hasta arrancado el próximo torneo, porque pues no calificó León a la fase final del fútbol mexicano de la primera división. El turco Antonio Mohamed tendría equipo en los próximos días, y es que, a decir de la prensa en Buenos Aires, Antonio Mohamed estaría muy cerca de firmar contrato con el argentino Junior de la liga de su país. Mohamed había comentado que ya estaba listo para dirigir a partir de diciembre. Veremos si se puede cumplir. Él el año pasado se fue de Pumas porque tenía la intención de descansar y dedicarle más tiempo a su familia. En otro tema, hablemos del deporte blanco, el tenis, y es que inició el Billie Jean King Cup de tenis para México. El equipo Azteca femenil empató 1-1 con Dinamarca luego de que las mejores singlistas de cada nación lograron quedarse con la victoria. En el arranque de la eliminatoria, la danesa Clara Tauson se impuso 6-4 y 6-2 a la mexicana Yolanda Olmos. Pero después, Renata Zarazúa, una tenista hecha aquí en Guadalajara, le dio el empate al cuadro Azteca al imponerse a Joan Svendsen 7-6 y 6-2 en la Farum Arena de Copenhague. Este torneo es lo que antes se llamaba la Copa Federación, que es la copa femenil más importante del tenis mundial, donde México pues empata 1-1 con Dinamarca. Y por otro lado, quedaron listas las semifinales del torneo de las finales del ATP en Turín, allá en Italia. En una de las series, el alemán Alexander Zverev, quien le ganó con marcador de 7-6, 6-4 al español Carlos Alcaraz, se va a enfrentar contra la estrella del tenis estadounidense Taylor Fritz. Y en la otra semifinal, el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se medirá al noruego Casper Ruud. Y para cerrar, algo del fútbol americano, y es que mientras se llevaba a cabo el juego entre los Jefes de Kansas City y los Santos de Nueva Orleans, en la NFL el pasado fin de semana, las estrellas Patrick Mahomes y Travis Kelce fueron víctimas de la delincuencia al ser despojados de algunas pertenencias en sus casas, según la policía de Kansas, la cual informa que ya investiga los robos en las casas de ambos jugadores. Este acontecimiento ha generado cierta preocupación entre la comunidad en la que habitan las superestrellas de la NFL, y se habla de lo robado, al menos de $50,000 en ambos domicilios, entre pertenencias y dinero en efectivo. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Aquí estamos con usted, todavía tenemos tiempecito, tenemos por aquí alguna o más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, ¿puedes preguntarle a José Luis quién capturó a ese jefe de sicarios y los libera el Poder Judicial por corruptos, Ramiro López? A ver, también nos dicen, es que esta sigue siendo para punto y seguido. ¿Qué premio ganó Héctor? Saludos, soy Carmen Maldonado. Héctor, no sé yo si Héctor ganó un premio. Fue José Luis, pero en todo caso, él se los presumirá si quiere hablar de ello en el siguiente programa. Dice, buenas. Espérame tantito. A ver, son 594 mil pesos. Yo no se los debo, no sé quién nos escribió, pero yo no se los debo. A lo mejor se equivocaron de chat. Y bueno, por aquí le pasamos este mensaje a Martín, cómo no, con mucho gusto. Espérame, que acá tenía otras llamadas. Antonio Quintana, ¿pueden sugerirme algún abogado que lleve el tema de los asuntos laborales? El asunto es un despido. A ver, le voy a pasar el teléfono del despacho del licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Anótelo, por favor, señor Quintana. 33-36-29-37-30. Repito, 33-36-29-37-30 y terminación 37. José Márquez desde Paramount, California. Saludos a César y a todos en cabina. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente para usted. Gracias. Abel Bravo Domínguez, Rosario Piedra. Para mí es una marioneta y la impusieron por el presidente López Obrador. Saludos a todos en cabina. Gracias. Raúl Antonio, el recorte presupuestal a la salud, educación y la seguridad, además de ser irresponsable, es un crimen, sobre todo en el tema de la salud. Y también manda saludos a todos aquí en cabina. Muchas gracias. Guillermo Enríquez dice, al respecto de lo que dice Huicho, este gobierno de Alfaro metió millones de pesos para la semaforización inteligente, pero yo no veo esos semáforos bien. A ver, pero yo no veo esos semáforos bien. Ya hay pocos semáforos que funcionan bien. También, don Javier Magaña, muchas gracias por su comentario. De igual manera, le mandamos saludos. Muy gentil. Y vamos ahora con este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena. Sin duda alguna, el alcoholismo es un problema de salud pública. El alcoholismo es una enfermedad. Escuchamos entonces a Ricardo Camarena con este trabajo especial.
Su alcance, su impacto y sus consecuencias no son menores. En el mundo tiene relación con más de 3.5 millones de muertes al año y con algún grado de discapacidad entre más de 50 millones de personas por los accidentes en los que está involucrado. Fue declarado una enfermedad en el siglo XX y deriva o agrava alrededor de 200 trastornos físicos y mentales. Hoy se conmemora una fecha internacional para generar mayor conciencia en torno al alcoholismo. Hoy se conmemora el Día Mundial sin Alcohol y en México existe una preocupación justificada. En el país hay más de 20 millones de personas con alcoholismo, de acuerdo con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y preocupa sobre todo que cada vez es a más temprana edad que se cae en esta adicción. Hablamos de niños y adolescentes. Hoy, la adicción a esta sustancia comienza a reportarse desde los 12 años de edad. En entrevista con Excelsior, Luz Gabriel Hernández, integrante de Alcohólicos Anónimos, explicaba por qué.
Pensamos, creemos que es básicamente las condiciones que hay actualmente, pues en la sociedad. Todas las presiones, incluso que tienen también los muchachos, ¿no? Realmente han sido, es una sociedad que va cada vez más ágil, más presionante para todos, y yo creo que eso es un factor que ha aumentado en un momento dado el consumo excesivo del alcohol.
Al echar un vistazo más de cerca al inicio del consumo del alcohol entre los mexicanos, un estudio realizado por los Centros de Integración Juvenil revelaba que el 16% de los niños de primaria ha estado en contacto con el alcohol. En el caso de los estudiantes de secundaria, un 40%, y en el caso de los alumnos de preparatoria, el 70%. El 70% ha probado alcohol, todos menores de edad. Y es que no consideran que haya algo malo en ello, exponía la psiquiatra Mariana Azcárraga en entrevista con Azteca.
Eso lo vemos mucho en el discurso que tienen los adolescentes, como que está bien visto o es deseable tomar, ¿no? Y que es aceptado, que incluso es como chistoso, ¿no? Tomar o emborracharse.
En tanto, una encuesta nacional de salud y nutrición revelaba que el 20% de la población que tiene entre 10 y 19 años bebe. A partir de los 20, el porcentaje se incrementa hasta en más del 50%. Se trata, pues, de una concepción errónea. Esto compartía a Univisión Milton Rojas, integrante de la organización no gubernamental CEDRA.
Que muchos chicos erróneamente han internalizado fuertemente que para tener éxito en la vida, para hacer deporte, para conquistar a una chica, para divertirse, hay que tomar.
Desde el ámbito comercial, las bebidas alcohólicas son un gran negocio. De acuerdo con la agencia Nielsen, el alcohol está presente en 7 de cada 10 hogares mexicanos. La bebida preferida, la cerveza. Después, bebidas de baja graduación y, en tercer sitio, bebidas de alta graduación como el tequila y el mezcal. Es una industria que mueve cerca de 447 millones de pesos al año. A los micrófonos de Azteca, Graciela compartía su experiencia con el alcohol, el efecto que provocaba en ella y cómo lo consumía.
Nunca tomé el vino solo. Tomaba con leche, tomaba con té, con naranjada, con lo que fuera. El efecto era agradable, porque se me quitaba lo que yo tenía en la mente, así lo que venía cargando. Haz de cuenta que me inyectaban y se me aflojaba todo.
Expertos advierten que el consumo desmedido de alcohol puede provocar decenas de enfermedades, tanto físicas como mentales. Entre estas, problemas de la memoria, enfermedades cardíacas y de hígado, cáncer, aumento en la presión arterial, accidentes cerebrovasculares, violencia, irritabilidad y, claro, la muerte, principalmente en percances automovilísticos en los que se combina el alcohol con el volante.
Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más.
En una entrevista con Ricardo Rocha, el cantante José José hablaba sobre su alcoholismo.
Es horrible verse, sentirse repudiado por la sociedad, por nuestros amigos, por nuestras mujeres, por nuestra familia, y en el caso de muchos, hasta por los hijos, hasta por la gente que íntimamente ha tratado indiscutiblemente muchas veces de ayudar a sacar adelante, digámoslo así, al paciente. Porque hay que comprender primero, señor Rocha, que esto es una enfermedad.
Desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en la necesidad de redoblar esfuerzos para disminuir el consumo de alcohol, entre estas, endurecer las restricciones para la venta de estas bebidas a menores de edad, fortalecer acciones para inhibir la combinación alcohol-volante, incrementar campañas educativas al respecto y brindar alternativas accesibles para tratar el alcoholismo, entre otras. Sistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Y el día de mañana le invitamos a que nos acompañe en sábado en Metrópoli. Si usted se levanta tempranito, despuesito a las 7, por aquí andaremos con usted para llevarle la información y, por supuesto, también para regalarle un libro. Tenemos, ya sabe usted, la sección de si leo la libro o y qué libro. Entonces, le invitamos para que usted se comunique con nosotros. El día de mañana le voy a traer a un escritor ruso. Es un escritor ruso que nació en Ucrania. Le estoy hablando de un escritor de 1800, ahorita no recuerdo la fecha, no le voy a decir de quién se trata, nomás le doy así como un avisito, pero él nació en lo que era la República de Ucrania. Usted sabe que después de que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pues se separaron, se independizaron, pues quedó Ucrania como país, y él es ucraniano. En ese momento pues era ruso. Y fue un famoso cuentista, dramaturgo, y mañana le voy a regalar un libro muy interesante a propósito, pues, de lo que está sucediendo en este momento entre Ucrania y Rusia, ¿no? Qué curioso pensar que eran un solo país en algún momento determinado, con un potencial enorme, que de hecho creo que cada una de las repúblicas tiene su propia potencia. Me refiero, pues, a como seres humanos y en la posibilidad de construir, y sobre todo esa gran nación que en un momento determinado fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero bueno, dividido ya, en fin, y ahora peleándose entre ellos. En fin, bueno, mañana le voy a decir de quién se trata. Nada más le hago ese adelanto por si usted quiere participar con nosotros, si a usted le gusta la lectura. Arturo García Caudillo, te saludo mañana, pues a ti también te escucho en la mañana, no creas que tú te escapas, ¿eh? No te me vas de puente hasta que no pases tu nota mañana temprano, ¿ok?
Sin duda, yo sé.
Ah, bueno, no más.
Yo sé que tengo que cumplir.
No, más quería confirmarlo, querido Arturo. Pues bueno, vámonos con información. La presidenta Claudia Sheinbaum firma y publica un decreto de reforma para la igualdad sustantiva.
Sí, es lo que aprobaron en la semana, en las últimas dos semanas, diputados y senadores, sí, porque se llevaron dos semanas para su aprobación, aunque lo hicieron muy rápido, como han aprobado todas las reformas constitucionales. El hecho es que también pasó por los congresos estatales, hizo la declaratoria de constitucionalidad, y entonces ya pasó al Ejecutivo Federal, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto y lo publicó, este que es relativo a la igualdad sustantiva, a elevar los derechos de las mujeres a rango constitucional. Escuchemos a la primera mandataria de nuestro país.
Pues es un día histórico, hoy se publica este decreto, y lo resumiría diciendo, las mujeres ya estamos en la Constitución. Nuestros derechos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un reconocimiento de la desigualdad histórica, de tal manera que no solo es el acceso a la educación, a la salud, a todos los derechos, sino también un reconocimiento de esa desigualdad histórica, y que por lo tanto tiene que ser abiertos todos los espacios para poder resolver esa desigualdad histórica para las mujeres. Así que el día de hoy se publica y las mujeres mexicanas ya somos parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, vamos con
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues bueno, ahora solo se requiere hacer que esto se aplique en la vida diaria, en la realidad de nuestro país, y se logrará también a través de la publicación de las leyes secundarias correspondientes. Pero ya esto se convierte en una realidad, repito, pasó por ambas cámaras federales, diputados, senadores, luego por los congresos estatales, hoy ya fue firmado el decreto y publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, aquí nos escuchamos el día de mañana.
Me parece, como dicen en mi pueblo, perfect and wonderful.
Ándale, pues, no, I really love your English.
No,
I really, es que really, no really love it.
Okay. See you tomorrow. I mean, hear you tomorrow.
Okay. Tomorrow. See ya, babe.
See you later, alligator.
Alligator. Gracias, Arturo.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana, que descanses. Muy buenas noches. Y, a ver, rápidamente aquí creo que alcanzo a leer lo último que usted amablemente nos escribió. Nos dicen, hola nuevamente, como adendum. Ay. Al comentario, Chris Martin nunca estuvo casado con Kidman. Ahora está en su tercer matrimonio con la actriz Dakota Maggie Johnson. Saludos, ingeniero Jorge Padilla. Pero fue su pareja, ¿no? En todo caso. Bueno, no sé, pues. Ya me enteraré de más chismes. A ver, ingeniero Ucías, ¿sabe usted si las oficinas del CIAPA abrirán el lunes? Saludos y gracias. Entiendo que no, ingeniero. Pero igual se lo puedo confirmar el día de mañana. Nos dicen también, José Luis Nuño, ¿y el libro viene en ruso? No, señor Nuño, viene en español, viene en español. Ya nos vamos, muchas gracias, mi querida Luz Valvaneda. Ah, a ti también te veo mañana, ¿verdad? Tú tampoco te escapas. Tú sí te vas a escapar, César. César Preciado mañana no está aquí, pero estuvo hoy, esta noche. Y gracias a usted también por haber estado sintonizando este espacio informativo Metrópoli al Día. Espero que tenga un gran fin de semana largo, que lo aproveche, que descanse o si le toca trabajar, igual que haya buenos frutos en todos los aspectos. Soy Mercedes Altamirano, buenas noches y por aquí la espero mañana, despuesito de las 7 de la mañana, en sábado en Metrópoli. Buenas noches.